Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Janina Alves, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, vamos a estar conversando sobre un curso de educación permanente.
Sí, así es. Estoy acá con Hugo Balanzano, quien es docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Comunicación. Uh-huh. Y vinimos a hablar un poco sobre un cursillo, que es una jornada, mejor dicho, que se está dando, que se dio el fin de semana pasado en el interior, en Paysandú, concretamente en el CENUR, que se llama Transición a la Universidad, Estrategias para el Desempeño Estudiantil en el Nivel Terciario. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Bien,
sí. Gracias.
Bueno, primero, ¿de qué se trata esta actividad?
Bueno, es una jornada que ya es la segunda vez que se hace en Paysandú, también se hizo en Maldonado. La idea es prevenir a los estudiantes que están haciendo sexto de bachillerato, prevenirlos en el sentido de lo que se van a encontrar al año siguiente. No solo en la universidad, vamos a hacerlo más amplio, en el nivel terciario, uh-huh. ¿no? Me gusta siempre decir nivel terciario más que universidad, porque la universidad es una parte del nivel terciario. Hay muchas personas que van a seguir magisterio, que van a seguir docencia a nivel de secundaria, por ejemplo, el IPA. Y bueno, todo eso es nivel terciario también, uh-huh. ¿no? Pero es así, es decir, prevenirlos en el sentido de darse cuenta, como estudiante egresado del bachillerato, que lo que se van a encontrar no es a veces lo que uno piensa que va a ser, ¿no?
Además nadie te prepara para esa instancia.
Nadie te avisa, nadie te dice nada.
Cuando uno tiene 17, 18 años que está terminando secundaria,
sí.
es un momento como de muchas decisiones.
Claro,
y ahí
claro,
se carga
claro.
una responsabilidad sí, y una, sí, un peso que claro. es difícil a veces de manejar.
Y muchas veces lo que se piensa generalmente a esa edad es que lo que me voy a encontrar es más de lo mismo, pero un nivel más avanzado.
Uh-huh,
y
sí.
no es tan así. No es tan así por una cantidad de cosas, ¿no? Es decir, tampoco era cuando uno terminó primaria y empezó secundaria, no tiene nada que ver lo que se encontró. Pero por ese lado, que yo también estoy trabajando con la inspección de enseñanza primaria de escuelas de tiempo completo, en esa otra transición de primaria a secundaria, es más fácil tener una idea más clara de lo que se va a encontrar en secundaria. ¿Por qué? Porque pasa uno de una maestra o un maestro a 12 o 13, entonces dice, oh, qué cantidad de docentes que voy a tener. Ese es el gran cambio. Pero de secundaria al terciario, dice, bueno, ¿qué va a ser? Sí, ya me encontré con 12, 13 profesores, me voy a encontrar con lo mismo. Y bueno, debe ser lo mismo, pero con otro nivel. Te piden más, te exigen más.
Sí.
Pero hay mucho más que eso, ¿no?
Sí, tal cual. Y sí. además lo que hablamos un poco fuera del aire era que el cambio muchas veces... Bueno, nosotros venimos de una generación que prácticamente casi ninguno de nosotros fue muy preparado en,
claro.
ese, en ese cambio.
Claro,
y el choque justamente a muchos
grande,
nos recostó,
grande, sí,
nos golpeó fuerte
sí,
el
sí.
cambio. Y bueno, está buenísimo que se den estas instancias para los
chiquitines.
Claro,
es simplemente eso, ¿no? Es decir, para que no digan el año que viene nadie me avisó,
claro.
bueno, entonces yo aviso.
Ya viene con un paraguas, ¿no?
Por ejemplo, cuando la persona está cursando un nivel terciario, universitario, dicen, pero yo nunca llego a nada, no, ¿cuánto me falta para tener un título? Y ahí empieza la primera equivocación.
Sí.
A nivel oficial, el primer título que una persona tiene es cuando termina bachillerato, es bachiller.
Claro.
Entonces, cuando uno comienza primer año universitario, ya uno es bachiller y puede firmar con BR.
Claro.
BR y el nombre, ¿no?
Igual.
Entonces, ese es el primer título oficial del sistema educativo del Uruguay. Entonces, no es... hay que ser como los españoles dicen, ahora vamos a por el segundo.
¿Cómo se armó lo que se abordó en la jornada? ¿Qué temas se seleccionaron para trabajar?
Sí, en general yo lo que hago es llevar un PowerPoint para que visualmente vean cómo una presentación oral también sirve como guía para lo que se va presentando, se va exponiendo. En general hay un gran debe en la docencia, de cualquier nivel, en el uso del PowerPoint. Porque, ¿qué pasa? Generalmente se llena de texto una diapositiva y todavía te la leen en público. Cuando ya el público, la audiencia ya la terminó de leer y seguimos escuchando a lo que va por la mitad. Entonces, hacerles ver a través de esa presentación de PowerPoint que esto o cualquier otro que se utilice es una ayuda visual, no una ayuda textual. Entonces, se ponen palabras claves para que la gente sepa de qué uno está hablando, porque la audiencia tiene un nivel de atención que sube y baja todo el tiempo. Y bueno, y se amplía lo que se está presentando en una diapositiva. Esa es la idea. Y entonces, al final de la charla, cuando se habla de presentaciones orales que van a pedirles a todos al nivel terciario, bueno, darse cuenta que han visto cómo fue esta presentación, se presentó una palabra clave, una frase, y la persona amplía sobre eso. Bueno, esa es la idea, no llenar una diapositiva de texto y leérsela al público. ¿No? Entonces, no me dirán ustedes como estudiantes que no han pasado por eso.
Sí, unas cuantas veces.
Sí. Entonces, ese es un mal uso del PowerPoint,
del
por
recurso,
ejemplo.
Claro.
Claro, del recurso visual pasado a recurso textual.
Sí.
No tiene sentido.
¿No? Sí, además generalmente son cosas que después uno va a leer en su casa,
claro,
tranquilo.
Pero por supuesto. Pero además hay docentes que presentan la diapositiva cargada de texto, la leen aburriendo a todos, sí, y después dicen, bueno, yo les voy a mandar esto por mail, la diapositiva esta se la paso por mail. Sí. Entonces, ¿de qué sirvió la clase?
Sí.
¿Para qué estuvo la clase?
Hay como una necesidad también de enseñar a estudiar.
Sí.
Es muy difícil como estudiante aprender a estudiar porque no es lo mismo para el liceo que para la universidad. Y más cuando está diversificado, hay tantas materias.
Claro, y hay mucha más contenido en lo que se presenta. Es decir, hay mucha más carga de lo que uno tiene que leer para preparar una prueba. Es decir, todo lo hemos hecho y no lo vamos a negar, que los escritos del liceo eran el lunes, el sábado o el domingo lo preparábamos. Uh-huh. Eso lo hicimos todos. Hace 100 años que se está haciendo eso. Bueno, esto ya no es así. Y eso es otra de las cosas que hay que aclarar en una jornada como esta.
También un poco la carga de escritos o de pruebas. No es lo mismo en el liceo.
Que son mucho más y más corto en cantidad. Exacto. Que en la universidad, que son más espaciadas, pero con mucha más carga, ¿no? de contenido. Y bueno, entonces, ¿qué otro aviso se le hace en una jornada esto a los que están por egresar del bachillerato? Que tener en cuenta que lo que te sirvió en el liceo para ir zafando no va más. Uh-huh. Es decir, ¿te sirvió estudiar un domingo por un escrito del lunes? Bueno, ten en cuenta que ya no va más. Es decir, yo siempre les digo algo que a veces les choca, pero después lo recuerdan. Así como de primaria a secundaria había que morir como estudiante de primaria y renacer como estudiante de secundaria, porque es otra cosa. Uh-huh. Bueno, ahora tienen que morir como estudiantes de secundaria para renacer con otra objetividad, con otro punto de vista muy diferente, renacer como estudiante terciario. Uh-huh. Eso es así, fundamental y clarísimo, pero hay que decírselo.
Claro, y dentro de las inquietudes que surgen en estos encuentros, ¿cuáles son aquellas que han sonado más?
En general, lo que yo les doy siempre son puntos que probadamente se comprueban dentro del nivel terciario que están fallando. Por ejemplo, el cómo sacar apuntes y que esos apuntes sirvan como una guía de estudio. Entonces, eso es una cosa que hay un sistema que se está usando en las universidades de Estados Unidos que está funcionando muy bien hace tiempo ya, el sistema Cornell. Bueno, ese es un sistema interesantísimo donde una vez que uno saca apuntes en la clase, en el margen izquierdo de la cuadernola, del cuaderno de apuntes, se transforma, se subraya lo principal de los apuntes que se sacaron ese día y se transforma eso que se subrayó en pregunta. Y entonces se forma en formato de pregunta, se pone en el margen izquierdo. ¿Cómo hago para repasar? Tapo la parte de apuntes y solamente leo las preguntas. Si soy capaz de contestar esas preguntas, quiere decir que ya me sé el tema. Entonces, cuando uno va en un ómnibus, por ejemplo, no tiene por qué ir leyendo el resumen, que además se mueve el ómnibus y no leo nada y me quedo mareado. Solo leo la pregunta. Leo la primera pregunta y miro para afuera. y pienso, ¿cómo era la respuesta? Si no me acuerdo, levanto y voy y compruebo.
Ay, haber sabido antes.
Está funcionando, pero muy bien. Además, la idea es transformar todo a preguntas. ¿Por qué a preguntas? Porque es lo que te vas a encontrar en una prueba, preguntas.
Uh-huh.
En
yo
un
voy
escrito.
A empezar a aplicar.
No, además, hay que romper con eso de preguntarle al docente todo el tiempo. Esto va para el escrito.
Sí,
que debe ser la pregunta que los docentes más deben odiar.
Sí, claro.
Esto no va, porque significa como el grado de atención al que le voy a prestar a la respuesta,
por supuesto,
o no.
Por supuesto. Es decir, son todos detalles, hacerles ver que un buen o muy buen alumno a nivel de secundaria puede ser un alumno o un estudiante medio para abajo en el nivel terciario si uno no cambia la forma de ser como estudiante.
Hay que cambiar el chip, como viene ese.
Hay que cambiar la forma de ver las cosas, de cómo preparar, de cómo estudiar. Es decir, hay que cambiar. Porque bien. Si uno no cambia y sigue con el mismo estilo, lo que te fue muy bien en 6 años no va más.
Sí, y además el
y después se sufre, como hoy estamos
en primer
hablando,
año.
En primer año, a la mitad del año dice, pero esto no es para mí.
Claro.
¿Por qué? Porque no te adaptaste como nuevo estudiante, no renaciste como estudiante universitario.
Claro.
Seguís con la idea de la etapa anterior y no te sirve más.
Sí, un poco ahí. También eso es lo que después lleva al abandono, ¿no?
Claro,
al dejar la universidad,
Y hay que fomentar la lectura.
También eso.
Sí, es decir, a veces hay, con respecto a la lectura, la gente
grave.
Dice no lee. No lee de libros,
claro.
Pero se lee de pantallas digitales. Uh-huh. Entonces, eso de que no se lee, habría que sentarse a discutirlo, ¿no?
Ahí tengo como un reparo, ¿no? Con el tema de la lectura, yo creo que es posible que el adolescente que empiece a leer, también hay que saber cómo encararlo.
Claro,
a ese adolescente,
claro.
Yo tuve un par de años trabajando en librería y muchas veces venían los padres y con ese planteo de no me lee. Bueno, capaz que no lee el libro que vos le estás planteando,
claro,
capaz que él se copa con manga y agarra para ese lado.
Por supuesto.
Y era por ahí.
Es así.
Eso
es un punto. Y el otro es que tal vez leen muchísimo más desde una pantalla.
Totalmente.
Y no desde el formato impreso en papel.
Sí.
Entonces,
ahí viene todo el tema de la actualización de la otra parte, ¿no?
Claro. Exactamente. Claro. Uh-huh. Entonces, esa es la idea. Es decir, otra cosa que pueda surgir es el qué pasa cuando, sobre todo a nivel del interior, con las personas que deciden seguir una carrera en otro lado. Porque ya no es Montevideo, ya en el interior hay muchos centros universitarios y Paysandú, por ejemplo, tiene alumnos, estudiantes que vienen de Artigas, de Rivera, de Fray Bentos, de Colonia. Entonces, bueno, ya hay un desarraigo, sí, porque no es tu lugar, pero no es que te fuiste a la capital. Esas personas generalmente, claro, tienen otra situación muy diferente al que está estudiando dentro de su hábitat natural, que puede ser su propia ciudad. Entonces, ahí es donde hay otro problema, porque además de tener que enfrentarse a una nueva etapa, enfrentarse a docentes que esperan de uno cosas diferentes a lo que esperaban los docentes de secundaria, enfrentarse a toda esa novedad, le tienen que agregar el enfrentarse a una vida solos.
Uh-huh. Con el ritmo que implica
solos,
Montevideo, ¿no?
Claro. Si fuera Montevideo, bueno, es un ritmo de vida muy diferente. Uh-huh. Yo que he hablado mucho con estudiantes del interior aquí en Montevideo, te dicen, ¿por qué la gente por la calle te pecha y no te dice perdón? Entonces, hasta en esos detalles sufren el cambio.
Sí, el cambio es enorme.
Es grandísimo, ¿no?
Es enorme.
Entonces, bueno.
¿Va a haber una nueva instancia?
No, yo lo que propongo o sugiero es la persona que esté interesada dentro del interior del país en tener una jornada así, se comunican conmigo y no hay ningún problema. Yo encantado de llevar a los estudiantes. No solamente estas jornadas, no solamente son dirigidas a estudiantes que están terminando bachillerato, sino también a docentes de secundaria, porque es importante que los docentes de bachillerato escuchen cuáles son las diferencias que se van a encontrar para que ellos sean transmisores a su vez de este tipo de inquietudes, de prevenir a las próximas generaciones de lo que se van a encontrar en el próximo, en la siguiente etapa. Y bueno, eso también, es decir, fue para estudiantes de UTU, estudiantes de bachillerato, docentes de bachillerato. Entonces, claro, se juntó mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso hace que yo encantado de hacerlo, hemos hecho, cada vez le agrego alguna cosita más que uno va aprendiendo en el camino, pero la idea es en 2 horas, 2 horas y media, uno le da las pautas, yo soy muy práctico y nos vamos con mucha teoría, el que quiera leer teoría, que la lea aparte, pero en ese momento les digo, las cosas son así, así y así y así. Entonces, estás avisado.
Uh-huh. Y ahí cada uno que encuentre lo que le funciona también.
Ya sabe, que después, el año que viene, nadie va a decir, nadie me dijo.
Claro.
Y aprender las cosas a los golpes, como cuando no te avisan, la aprendes a los golpes. Uh-huh. A los golpes es encontrarse con algo que nadie te había explicado cómo era, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Así que bueno, yo encantado.
Una consulta, los asistentes a estas instancias, ¿cómo es esa devolución? ¿Qué es lo que te devuelven?
Ellos, lo hacen a partir de un formulario de educación permanente.
¿Sí?
Que a partir en EVA, ellos entran y entonces opinan. Pero yo todavía no lo tengo.
¿Y ahí en vivo, digámosle, que...?
No, en vivo no tanto.
¿Nunca te dijeron nada de...?
No, a veces... claro, la gente lo que te dice, al final te dice que sí, hay cosas que realmente yo no tenía ni idea. Y bueno, esa es la idea.
Claro.
La idea es que les digas cosas que no se las habían imaginado, ¿no?
Excelente.
Y bueno, como hablábamos hace un rato con Janina, que el docente, para hacerlo más práctico, el docente de secundaria está formado porque se formó, porque hay cursos para eso, para guiar al estudiante en todo su recorrido. Sea la materia que sea.
Uh-huh.
Y lo guía y lo ayuda y nota si se está desviando del camino que él considera, ¿no? A nivel universitario, primero, no hay formación docente. La formación docente es posterior, porque hay cursos para docentes, pero cuando ya tenés el cargo.
Claro.
Entonces, sale un llamado y especialistas se presentan.
Exacto.
Y ganan ese concurso y te dicen, una vez que ganaste el concurso, aquí tenés el grupo, manejate.
Uh-huh. Es verdad, yo he tenido economistas, contadores.
Economistas, en biología hay médicos, todo perfecto. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el docente de secundaria y el docente universitario? Que el docente de secundaria está formado para guiar al estudiante. El docente de secundaria es un especialista en su tema.
Uh-huh.
Y que va a explicar cosas que uno tiene que captar y solo tiene que ir acompañando. El docente universitario, a medida que uno va subiendo hacia el camino de la graduación, es una persona que se va a transformar en alguien cada vez más innecesario.
Uh-huh.
Cada vez más innecesario. Es así de claro. Porque cada uno tiene que ser muy individualista en lo que va haciendo, en su preparación, y bueno, y finalmente se graduará, ¿no?
Uh-huh.
Pero esa es la idea.
Profesor Hugo Balanzano, muchísimas gracias por acompañarnos.
Encantados. Y aquí estoy para cualquier otra, para continuar con esto cuando quieran.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
bien,
Hugo. Que tengas buena tarde.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.